Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta.
Lo que hay que saber.
Los presidenciables tienen propuestas viables, pero insuficientes para la crisis del agua. También los diputados de Morena y la 4T dictaminan la reforma a las pensiones en modo express y los retos que hereda la próxima administración para impulsar el turismo. Es martes 16 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast en su plataforma favorita para que no se pierdan ningún episodio. Y hoy está conmigo Octavio Ortega, coeditor de Política en Expansión, el tío político. ¿Cómo andas, Octavio?
Bien, bien, Gonzalo. Contento aquí de estar contigo, con mucha información de martes y con temas de verdad importantes para empezar, digamos, esta mañana de martes.
Correcto, Octavio. A ver, pocas veces tenemos esta situación, Octavio, en las que las candidatas y el candidato o los aspirantes a la presidencia coinciden en el diagnóstico de un problema importante, coinciden en las propuestas, pero ¿qué crees? Se quedan muy cortos de acuerdo con los expertos, y esto hago referencia sobre todo al tema de la crisis del agua, porque de acuerdo con lo que nos trajo nuestra colega Dulce Soto, si bien pues tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez y el propio Jorge Álvarez Máynez tienen bien identificado el problema en este asunto, la realidad es que lo que están poniendo sobre la mesa no alcanza.
Bien dices, Gonzalo, completamente, pocas veces sucede esto de que coincidan y que sus propuestas sean similares. Vamos a decir que para los analistas no hay unas variaciones tan importantes en lo que están haciendo, digamos, como propuestas, ¿no? Vamos a decir, se centran particularmente en esto de cuidar el agua, uh-huh. El reciclaje de agua, el tratamiento de agua, ¿no? Pero de fondo no están yendo para los analistas en cosas que realmente puedan marcar un cambio. Incluso señalan que hay un punto muy, digamos, clave, que es el sistema Cutzamala para el abastecimiento, por ejemplo, de agua de la Ciudad de México, uh-huh. en el que hablan de fortalecer otra vez el sistema Cutzamala. Cuando dicen el sistema Cutzamala, dirían en palabras llanas, ya está de salida, está agotado, uh-huh. tiene 40 años, ya lo que hay que pensar es en un nuevo proyecto que se debe desarrollar. Incluso también hablan de mejorar y de dar más presupuesto, ¿no? Uh-huh. A lo que son las obras que tendrían que darse, darle a la Conagua más recursos, pero no dan, digamos, una propuesta que sea rupturista, uh-huh. pero que no de ruptura, porque voltea a otro lado y simplemente piense en una cosa, digamos, disonante, sino que simplemente no atiende de fondo.
Correcto.
Los graves problemas de agua, Gonzalo.
A ver, en el caso de Claudia Sheinbaum, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues ella propone establecer medidas obligatorias para el tratamiento de aguas residuales e invertir más en la infraestructura necesaria para este fin. Obviamente no detalló en el monto. En el caso de Xochitl Gálvez, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, también está prometiendo que el 100% de las aguas residuales sean tratadas y reusadas, esto por medio del uso de la tecnología más avanzada. Y en el caso de Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, propone fortalecer el reuso de aguas residuales en el sector agropecuario, la industria y la construcción. De nuevo, como bien decías, Octavio, son propuestas positivas, realistas, lo cual también contrasta mucho con otro tipo de rubros. Sin embargo, pues muy corto, ahora sí que no la sacan del parque, por usar un término beisbolero, no están, digamos, realmente viendo más allá de esta gravísima situación. En los últimos días hemos tocado datos o cifras récord de calor, estamos en situaciones bastante graves y requieren de medidas mucho más allá de esto que están poniendo en la mesa.
En la mesa y además en una coyuntura, recordemos justo, Gonzalo, que se decía que atravesaría la temporada de calor, bien dices, uh-huh. con la temporada de sequía en el país y en gran parte del territorio nacional, y por eso es que digamos que las propuestas en esta materia deberían de ser más, digamos, directas, más fuertes, para que pudieran realmente captar, ¿no?, la atención, uh-huh. y para los analistas no están siendo así. Me llama la atención de lo que ya comentabas, por ejemplo, el caso de Xochitl Gálvez, que dice, promete que el 100% de las aguas residuales sean tratadas y reusadas. evidentemente nadie vamos a estar en desacuerdo con eso, ¿no? Pero lo que necesitamos también es que estas propuestas, no solo de tratamiento de agua, sino justo para lograr captar más agua de lluvia, para hacer más infraestructura, obras, se ha dicho mucho históricamente, ¿no? De cómo traer el agua del sur al norte, ¿no? De traer todo el agua potable que existe en el sureste del país y lograr abastecer, no digo que hasta el norte, ¿no? Pero sí lograr abastecer a ciertas zonas del país, podrían ser importantes y no están llegando a ese punto, ¿no?
Pero bueno, escríbanos en la sección de comentarios de su plataforma de podcast en la que nos están escuchando, si consideran que las propuestas de él y las candidatas son suficientes para solucionar el problema de agua en nuestro país. Como saben, aquí siempre los leemos. Y bueno, pasando a otro tema, no podía ser de otra forma, como ocurre siempre con los grandes cambios, con las grandes leyes, con las grandes reformas de nuestro país, esta que pretende crear el Fondo de Pensiones del Bienestar en México, pasó de modo exprés, en lo oscurito, con poco quórum ahí en la Cámara de Diputados. Octavio, tú que tienes tantos y tantos años en esto del periodismo político, ¿por qué ocurre siempre así con las grandes leyes de México?
Es el modus operandi, Gonzalo, y además no solo el modus operandi, cuando el partido político en el gobierno con los partidos, en este caso aliados, lo recordarás en la época del PRI, sacaban una reforma que les interesaba de manera, digamos, tenían un interés que no querían que se bloqueara, era un fast track y además soltarla de manera sorpresiva. Esta reforma de las pensiones es parte de las reformas del presidente López Obrador, pero particularmente todas las demás están detenidas y esta sí avanzó. Hay que decir que justo este lunes se aprobó en comisiones este dictamen que va a hacer que se cree este Fondo del Bienestar, y este Fondo del Bienestar supuestamente es para que las personas que tengan un salario de 16,000 pesos aproximadamente, 16,700, 16,400, es las dos cifras que se han estado manejando, tengan una pensión del 100%, y entonces para eso van a hacer que el dinero que está en las Afores y que hoy día no está reclamado pueda servir para financiarse. Ha generado una controversia importante porque no son recursos que se puedan, digamos, utilizar recurrentemente. Entonces, servirán, se agotarán, son finitos. Correcto. Es la principal crítica que se hace, Gonzalo.
Es una bolsa única como tal para crear este fondo solidario, como le han mencionado algunos legisladores. Pero bueno, aquí lo que llama la atención son dos cosas. La primera es que el dictamen fue avalado con 19 votos, con 10 en contra. El documento fue enviado a la mesa directiva de la Cámara para que se programara su votación en el Pleno Legislativo. Y bueno, la comisión dictaminó con toda velocidad y eficiencia. No se circuló el proyecto de dictamen con 5 días de anticipación, como marca el reglamento de la Cámara, y trabajó tan solo, chécate esto, con tres diputados integrantes de la comisión presentes. 23 lo hicieron de forma virtual. Habría que checar esto, los nombres de los 23 que dijeron hoy no vale la pena ir a la Cámara a discutir esta reforma tan relevante, y además acudieron legisladores interesados que no son parte del grupo legislativo, y así es como este cambio tan relevante en el sistema pensionario mexicano se discute en la Cámara de Diputados.
Lo están sacando al como tenga que ser. Ahí está el ejemplo de que cuando les interesa sacar algo, lo sacan como tenga que ser. En este caso, y se espera hoy, Gonzalo, justo que suba y que este dictamen llegue a la mesa directiva, le den trámite express. Sabemos que Morena y sus partidos aliados pueden, es decir, el PT y el Verde, pueden dispensarle todos los trámites y esperan que esto pueda suceder y se vote este mismo martes. Recordemos también, Gonzalo, si esto no sucede el martes, podría suceder el miércoles por alguna cuestión que se les trabara ahí en cuestión de que no tuvieran votos o que justo les obligaran la oposición a que dieran todo el trámite legislativo. Pero recordemos nada más la prioridad que le tienen que dar a esta reforma, pues nada más les quedan 5 sesiones de este periodo antes de que se vayan los legisladores de vacaciones, ya que termine el periodo el 30 de abril. Es decir, martes y miércoles de esta semana, igualmente martes y miércoles de la otra, y se acaba el martes de la próxima, el 30 de abril. Así que van en formato express, Gonzalo.
Correcto, y bueno, lo que se ha dicho de esta reforma es que será insuficiente, ya lo decías, es una bolsa que no va a durar, no será recurrente. También el sector financiero ha expresado algunas de sus inquietudes alrededor de esto. Pero bueno, hablando del sector financiero, Octavio, esta semana comienza la 87 convención bancaria y les traemos en esta ocasión el texto de nuestra colega Luz Elena Marcos, quien, les repito, se ha sentado a lo largo de los últimos días con algunos de los principales directores financieros y de la banca nacional. En esta ocasión trajo una muy buena charla con Manuel Romo, director de Citibanamex, quien señaló que a pesar de que la falta de competencia abrió la posibilidad de la llegada de las fintech, ahora hace falta una regulación más pareja.
Sí, Gonzalo, es como de estas buenas notas de la temporada previa a la convención bancaria que siempre dan, y la verdad es que la nota de Luz Elena con esta entrevista que tuvo con Manuel Romo, ya decías, uh-huh, deja mucho del momento que está viviendo la banca, ¿no? Él explica esta situación de regulación dispareja que se ha creado en México por justo las fintech, ¿no? Que evidentemente son, digamos, entidades financieras de nueva creación, no de reciente creación, vamos a decirlo, y frente a los bancos, ¿no? Que tenían, uh-huh, una regulación algo más estricto, puesto que son instituciones ya de larga data, ¿no? Y que además ahí nos hacía el apunte justo en la entrevista que le daba, que pues bueno, esperaban que esto sirviera para llevar a la mesa esta discusión de la necesidad, y pues bueno, eso él expresaba, esperan que haya una discusión sobre estos temas, pero sobre todo él resalta que los obligó a los banqueros a ponerse a un nivel, digamos, reaccionar, y pues bueno, es parte de la modernidad, ¿no? Yo creo que sí es un tema bien interesante, parte de lo que se hablará en la 87 convención bancaria en Acapulco, uh-huh, y de verdad que es bien interesante saber qué es lo que están pensando los banqueros, porque tarde o temprano nos afecta a ti, a mí, en nuestro bolsillo, todas las políticas o las decisiones que tomen los banqueros en esta convención nos estarán afectando a los bolsillos o nos estarán beneficiando, cualquiera de las dos cosas que ellos decidan, Gonzalo.
Y es muy extraño además, escuchar a un banquero del tamaño de Manuel Romo, de una institución financiera de la trayectoria y el tamaño de Citibanamex, hablar a acerca del piso parejo, ¿no? Cuando estamos hablando de estos neobancos, cuando hablamos de las fintech, sin embargo, sí llama mucho la atención la competencia que ha generado, sobre todo en el rubro de los más jóvenes, y aún así estamos lejos de la bancarización que necesita nuestro país y que sin duda será parte de las discusiones de la convención, que les recuerdo comienza a partir del jueves y el viernes. Muy política además esta convención, Octavio.
Completamente.
Estarán Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez, Jorge Álvarez Máynez, y para rematar cierra el presidente.
El presidente de la República con ellos.
Así es.
Entonces, Gonzalo, además, bien dices, estará el presidente y las tres candidatas, una convención que cierra, uh-huh, yo creo que, como dices, muy política, pero además muy significativo en el cierre. Dejan a los candidatos, el candidato y las candidatas presidenciales, y después al presidente. Entonces, va a haber un paquete bastante importante, digamos, de información y de cobertura de lo que suceda, sí, en esta convención bancaria, justo al cierre, el viernes. La tarde, noche del viernes va a estar fuerte la cobertura informativa de esta semana.
Y aquí la vamos a tener toda, Octavio, no se la pierda en expansión.mx, también en Expansión Política. Y bueno, la convención se llevará a cabo también en Acapulco, uno de los principales destinos turísticos de nuestro país. Y hablando de turismo, de acuerdo con esta nota de Mara Echeverría, chécate esto, Octavio. México recibió a 42 millones de turistas internacionales en 2023, 10% más que el año previo. Sin embargo, todavía urge redoblar los esfuerzos de promoción y mejorar la seguridad en los destinos que más se visitan aquí en México. Son algunos de los retos que hereda la próxima administración.
urgente impulsar el turismo en México. Tenemos, ya se ha dicho hasta el cansancio, una industria hotelera en el país y una cantidad de destinos turísticos que esa industria podría generar millones y millones de dólares, pero tenemos, digamos, grandes retos, ¿no? Uh-huh. La falta de promoción turística. Justo veía yo que en 2019, precisamente en el mes de abril, se finiquitó o se canceló el famoso Consejo de Promoción Turística, uh-huh, que era una entidad con la que el gobierno federal articulaba, digamos, estrategias de promoción, como su nombre lo dice, hacia el exterior y para captar turismo, participar en ferias, atraer, digamos, turismo por volúmenes, ¿no? Por esta, sí, por esta situación que se estaba dando y hoy en día no se tiene.
Y que ahora, Octavio, parece que más bien son los propios turistas los embajadores o los principales voceros de esta industria a nivel nacional, van, cuentan de sus experiencias, también ha habido esfuerzos aislados por parte de los estados, sin embargo, no hay realmente una coherencia o una política pública de atracción turística que pues ayude o beneficie al sector, sobre todo pospandemia. En este boom pospandemia que hubo, no estamos todavía ahí.
Sí, y sobre todo recordar, Gonzalo, de dónde venimos. El presidente acusó desde que llegó a la administración que este Consejo de Promoción Turística estaba lleno de corrupción. Decidió cancelarlo y en su lugar articularía un sistema de promoción a través de las embajadas y los consulados. Este no se logró. Bajo la política de austeridad de su gobierno, el objetivo era acabar con estos gastos, decía en ese momento, suntuosos del Consejo de Promoción Turística y el derroche que decían que había, pero no se sustituyó y eso es algo interesante lo que se está sucediendo. Y pues bueno, en realidad las embajadas y los consulados, con tanto problema que hemos tenido, no han articulado una cosa que pueda sustituir a lo que existía antes, ¿no?
Correcto, Octavio. Pero bueno, vámonos con la siguiente información, porque lo que pierde China deberíamos estarlo aprovechando aquí en México.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y ahí te va, Octavio, porque de acuerdo con Banco Base, la inversión extranjera de China cayó en 149.212 millones de dólares entre 2019 y 2023, un monto verdaderamente monstruoso. Sin embargo, y aquí es, digamos, estos datos que refuerzan lo que digo aquí, México no necesariamente está en el top 10 de las naciones que han ganado lo que China ha perdido. De acuerdo con el reporte Nearshoring, ¿a dónde se está yendo la inversión? ¿Cuánto está aprovechando México? En realidad, pues, por ejemplo, Hong Kong es quien ha encabezado los países que más crecieron su inversión extranjera directa con 56.745 millones de dólares. Y luego Estados Unidos con 32.565 millones.
Esta nota, Gonzalo, me hace explotar la cabeza por las cifras. Tú decías 149.200 millones de dólares. Es una cifra de que piensas en la recolocación y justo cuando acá se hablaba del nearshoring y la famosa llegada de Tesla, se habla de una pequeña fraccioncita y se vuelven, uh-huh, locos los indicadores en el país. Sí. Y bien dices, ¿no? O sea, son buenas noticias porque hay una relocalización de los capitales, no tan buena para México porque, uh-huh, no llegamos a estar ahí, ¿no?
No estamos en el top 10, estamos en el puesto número 11 con 4.690 millones de dólares, pero por ejemplo, encima de nosotros está Polonia, está Corea del Sur, está Arabia Saudita, Singapur, Dinamarca, Mauricio, las Islas Mauricio nos ganan.
Ese país, Gonzalo, yo me quedé, cuando leí esta nota dije, a ver, Mauricio, es una isla, por favor no me digan eso, es una isla, uh-huh, en Sudáfrica y le está ganando a México en, uh-huh, en esta parte. Entiendo que es el mercado que viene de Asia y quizás sea justo por la localización geográfica, pero digamos, en infraestructura definitivamente México tiene mucho más que ofrecer y muchas más opciones para los inversionistas. Creo que ahí, si lo vinculamos con la nota que decíamos hace rato, faltan más estrategias para captar capitales y poder detonar y que esta noticia fuera justo que estamos en el top 10 para ya realmente hacer fanfarrias y echar cohetes para este año, ¿no?
Es de estas notas que son buenas, pero pudieron ser mejores. Y ya con esto, Octavio, nos despedimos de este episodio de martes. Muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, Gonzalo, feliz de estar por aquí y estamos al pendiente.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.